Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Mamíferos placentarios con aproximadamente 2.280 especies actuales. Es el orden más numeroso de mamíferos. Pueden hallarse en gran número en todos los continentes salvo la Antártida. Los roedores más comunes son los ratones, ratas, ardillas, tamias, puercoespines, castores, hámsteres, gerdos y conejillos de indias. Los roedores tienen incisivos afilados que usan para roer la madera, perforar la comida y morder a los depredadores. Muchos se alimentan de semillas o plantas, aunque algunos tienen dietas más variadas. Algunas especies han sido consideradas históricamente como plagas, comiendo semillas almacenadas o esparciendo enfermedades. Muy pocos son los roedores que se han extendido como especies sinantrópicas o animales de compañía, pero son los que dan la imagen del grupo en general. Por otra parte, numerosas especies apenas han sido investigadas y tienen una difusión muy reducida.
Razas de roedores domésticos, ¿cuál se adapta mejor a ti? Bueno, pues tenemos muchos tipos de roedores que podemos tener en la casa. Por ejemplo, la ardilla coreana. No es necesario tener a más de uno juntos, pero si lo deseas, puedes tener dos hembras que estén castradas y un macho, que es lo mejor. Pueden llegar a vivir hasta 9 años y no es un animal que le guste que lo cojan. Son inquietos y desconfiados. Mientras más jóvenes, mejor. Por lo tanto, necesita como mínimo una hora diaria para que eso se sociabilice. Necesita una jaula grande con troncos, casitas, plataformas para trepar y se tiene que limpiar la jaula cada semana.
Encontramos otro que es el petauro del azúcar, que es la famosa ardilla voladora, que son sociables por lo que se deben de tener varios ejemplares juntos. Si se tiene uno solo podría deprimirse y no pasarlo nada bien. Son vivaces, inquisitivos, inteligentes y apegados a su dueño. Son nocturnos y necesitan una gran jaula para poder saltar y trepar. No son animales baratos, pues necesitan muchos cuidados especiales.
Ardilla Richardson. Son animales muy sociables, por lo tanto, es necesario adquirir por lo menos 2 ejemplares. Lo más sencillo es que sea una pareja. Una ardilla Richardson sin un compañero de su misma especie lo puede pasar realmente mal. Una ardilla Richardson puede vivir de 6 años y suele crear una relación muy estrecha con su propietario. Casi se tiene la sensación de que uno es miembro de la familia de ardillas Richardson. Cambiar de dueño podría producir en estos animales alteraciones en el comportamiento y agresividad. Son animales caros de mantener. Para empezar, no son baratos y a eso hay que sumarle sus raciones de heno, serrín, comida, arena de chinchilla y una gran jaula. Son animales que requieren mucha atención y parte de nuestro tiempo. Necesitan corretear libremente a menudo. No se les debe tener permanentemente encerrados en la jaula. Es importante tener en cuenta que las ardillas Richardson son animales salvajes y que de ningún modo podemos compararlos con cobayas, hámsters o conejos. No son mascotas para niños, ya que pueden tener reacciones inesperadas.
La cobaya. Las cobayas no conllevan un gran gasto económico, no necesitan una atención minuciosa, pero sí unos cuidados básicos. Necesitan una limpieza casi diaria de la jaula, porque son animales que ensucian rápidamente la jaula. Necesitan otros alimentos aparte del pienso diario. El heno y la verdura deben de ser diarias y las frutas cada 3 días por lo menos. Pueden llegar a vivir hasta 8 años. Debes de comprometerte a cuidarla todo este tiempo. Necesitan también una jaula grande y son cariñosas, buenas y pues no muerden.
Erizo africano, albino o egipcio. Los erizos son nerviosos y no son animales falderos. No son demasiado sociables con las personas. Son animales nocturnos. Necesitan un terrario grande y una temperatura adecuada. Sus cuidados no son baratos, pueden llegar a vivir 8 años. Los erizos albinos son más delicados que los demás y más débiles.
Tenemos varios tipos de hámster, como el común, el sirio o el dorado, que son sociables y dóciles. Son baratos de mantener, pueden llegar a vivir hasta 3 años y necesitan también una jaula grande y con sus accesorios básicos. No son sociables con otros hámsters, por lo que se deben de mantener solos.
Tenemos otro tipo de hámster, que es el hámster ruso. Es muy sociable, dócil y cariñoso. Son baratos también de mantener, pueden llegar a vivir hasta 3 años. Necesitan una jaula grande y con accesorios básicos. No son sociables con otros hámsters, por lo que se deben mantener solos.
También tenemos al hámster Roborovsky, que son miedosos y bastante cobardes. Son muy rápidos, no son hámsters que les gusta que los manoseen. Son más de solamente verlos y no tocarlos. Son baratos de mantener, pueden llegar a vivir hasta 3 años, necesitan una jaula grande y con sus accesorios básicos también. Y no son sociables con otros hámsters, por lo que deben de mantenerse solos también.
Ok, el gerbo de Mongolia, son sociables y dóciles, necesitan vivir en grupo, tener uno solo es un maltrato para el animal, ya que estaría deprimido todo el tiempo. Necesitan una jaula o terrario, no necesitan ser limpiados diariamente, son baratos de mantener también y pueden llegar a vivir hasta 5 años.
El hámster chino, que son como una mezcla entre los rusos y los Roborovskis, que suelen ser sociables, son baratos de mantener, pueden llegar a vivir hasta 3 años y necesitan también la jaula grande con los accesorios básicos y también no son sociables con otros hámsters.
Okay. El gerbo Duprasi, son una de las razas de gerbos más dóciles, son sociables, pero es mejor mantenerlos solos. No les importa ser manipulados, necesitan una gran jaula o terrario, no necesitan ser limpiados diariamente. Son baratos de mantener y pueden llegar a vivir hasta 5 años.
La rata estándar, la mans calva y la dumbo, que pueden llegar a vivir hasta 5 años, necesitan una gran jaula con juguetes colgantes para poder jugar. Son sociables y necesitan estar en grupo o en pareja y mantener a una sola podría llevarla a la depresión. Necesitan tiempo para acostumbrarse a ti y después de eso son muy apegadas al dueño. Suelen ser cariñosas, juguetonas y se les puede enseñar trucos. No necesitan cuidados muy caros, pero si tenemos más de dos, la comida y el sustrato nos puede salir caro. Hay que limpiarlas cada 3 días como mínimo.
Ratón de laboratorio o ratón chino, pigmeo, benín, espinoso o cebra. Son dóciles los de laboratorio, el chino, el benín y el espinoso. El ratón chino puede ser un poco más nervioso. El ratón pigmeo es independiente, nada asustadizo y arisco. El ratón de cebra es tímido y asustadizo. Lo ideal es mantenerlos en un territorio mediano, más o menos aproximadamente donde quepan 4 ratones. Sobre todo el ratón chino, por su pequeño tamaño. El ratón pigmeo, porque es igual de grande que una moneda de 1 euro, así se le llama. Y al ratón cebra porque se sienta más seguro detrás de un cristal. Son sociables, por lo que debemos mantener a más de uno juntos. Son baratos de mantener y se deben limpiar cada 4 días más o menos y pueden llegar a vivir hasta 3 años.
Les recordamos los teléfonos en cabina, que son el 43 14 13 y la alada sin costo 01 800 701 2119. Y ahora vamos a escuchar las últimas noticias animales y regresamos.
Vuelve el monstruo del lago Ness. Son días de felicidad para quienes creen en el monstruo del lago Ness. Un turista consiguió grabar inesperadas imágenes de la famosa leyenda escocesa, que, sin embargo, han sido varias veces desacreditadas como un fraude. Fuente: El Informador. Aseguran arañas en paquete de aeropuerto de Guadalajara. Elementos de Policía Federal adscritos al aeropuerto de Guadalajara aseguraron un paquete que contenía arañas vivas y ocultas en videojuegos, mismas que serían enviadas a Estados Unidos. Fuente: El Informador. La Profepa atiende muerte de puma atropellado en Zacoalco. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, atendió la muerte de un ejemplar de puma causada por atropellamiento en Jalisco.
Fuente, El Informador. El padre de Nemo tendría que haber cambiado de sexo. Un estudio liderado por españoles revela los mecanismos que transforman en hembra al pez payaso macho cuando desaparece su pareja. Mientras que el individuo juvenil que comparte con él la anémona ocupa el rol masculino. Fuente, El País. Dos ciclistas se ven sorprendidos por un oso en plena carrera. Ocurrió en una pista de tierra en un parque de bicicletas de Eslovaquia. Un oso pardo europeo de unos 400 kilos se cruzó en el camino de dos ciclistas en pleno descenso. El animal corría en dirección a la pista forestal cuando la bicicleta pasó a toda velocidad. Por suerte, su reacción fue desviarse casi un metro hacia la derecha, a solo un par de metros de uno de los ciclistas. A juzgar por el video que ha salido ahora a la luz, no parece que el animal tuviese intención de atacar al ciclista. Fuente, El País. La fuente de la juventud se esconde en el ratopín rasurado. Una bióloga del Centro de Investigación del Envejecimiento en Rochester quiere alargar la vida humana copiando los mecanismos de animales longevos. Fuente, El País.
Bueno, pues después de escuchar las últimas noticias animales, los voy a volver a invitar a que se continúen sintonizando con nosotros. Ya sabemos que estemos en Facebook. Y los teléfonos en cabina es 403-1413. Y bueno, como lo dijimos al principio, vamos a hablar sobre los cuidados que debemos de tener con los roedores que son domésticos, ¿no? Entonces, si te fijaste, pues estuvimos hablando de los diferentes tipos de roedores que pueden tener en la casa. Y nos hemos fijado, básicamente, que tienen necesidades específicas de acuerdo alrededor. O sea, no podemos hablar en general, porque algunos son muy sociables, otros no son sociables, ¿no? Algunos los puedes tener juntos y otros los tienes que tener totalmente separados. Pero yo creo que sí podemos hablar de cuidados que son básicos, ¿no?
Claro.
Primero, antes que todo, yo creo que nos tenemos que fijar el tipo de roedor que queremos tener. Y segundo, lo más importante es leer sobre el animal, ¿no? Porque ya leyendo sobre el animal podemos conocer más o menos esos tipos de cosas que necesitan
pues,
comer.
Pues sí, cuidados básicos también.
¿No? Que son el tipo de alimentación, o sea, uh-huh. ¿Qué les gusta comer, no? Si viven juntos o separados, ¿no? Etcétera. Entonces, esas son características que uno tiene que leer antes de tener una mascota. Y bueno, las características básicas que tienes con cualquier otra mascota, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues tener
limpieza,
su casa limpia, ¿no? Uh-huh. Limpieza.
Alimentación.
Exacto.
Bueno, porque a mí me sucedió con una parientita que tenía un hámster.
Ajá.
Y se le ocurrió darle frijoles y el pobre hámster se atascó de los frijoles y pues obviamente se murió porque se ahogó, o sea, se asfixió con los frijoles. Entonces,
ay,
pues
pobrecito.
No les puedes dar cualquier cosa, o sea, no porque digas, ay, está chiquito, lo que le voy a dar se lo puede comer. O sea, igual para ellos no es tan fácil digerirlo como, claro, como otras cosas, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Entonces, como tú dices, fijarse bien qué es lo que comen.
Ajá.
Y de acuerdo a eso, darles una alimentación específica. Sobre todo, yo creo que lo más importante es hablar con un veterinario especializado.
Claro.
Y decir, informarte, ¿no? Como habíamos dicho, leer y ir con un veterinario, informarte de lo que le vas a, cómo lo vas a alimentar, ¿no?
Y eso, pues, obviamente, previamente a la adquisición, o sea, de la mascotita. No es como que comprarla, porque luego también los ponen en las ferias o fiestas que los regalan y todo, y pues realmente ni siquiera sabes cómo cuidarlo.
Exactamente, no, yo no creo que sea tan sencillo. Hay unos animales que sí son más sencillos de cuidar, y sobre todo más baratos, ¿no? Y hay otros que, como dice aquí, lo dijimos en la introducción, son animales que salen más caros.
Caros.
¿No? Por ejemplo, la ardilla voladora, que habíamos hablado al principio de la introducción, es un animal que tiene unos cuidados muy específicos, un animal muy delicado, y que también yo creo que es importante hablar, tenemos que hablar de animales que no los vendan así nada más, sino que tenemos que ver la procedencia del animal, ¿no? Porque hay unos animales que están en peligro de extinción Y lo que menos queremos provocar es que por la compra ilegal de estos animales, pues, tengamos un descenso en el número de individuos, ¿no?
Claro. Sí, pues como la historia del lobo que era, bueno, no sé, que un lobo que lo sacaron también por la temporada de caza y eso perjudicó completamente todo el ecosistema y ya cuando volvieron a incorporar a los lobos, pues fue cuando este ecosistema se volvió a reproducir ahora sí en general. Entonces, exacto, como dices, sí hay que tener conciencia sobre los animales que adquirimos, no nada más por el hecho de ser exóticos y de tener algo nuevo que mostrar, exacto, sino que pues tener la conciencia antes de adquirir la mascota.
Sí, no, tenemos que tener mucho cuidado sobre esto porque no son algunos animales no son animales que son
de hogar.
Ajá, que porque pues obviamente los roedores, muchos de ellos salen de laboratorio. Uh-huh. Se utilizan en laboratorio para poder hacer experimentos en ellos. Entonces, esos animales pues obviamente salen de un lugar que está controlado, que ya saben cuántos individuos van a nacer, etcétera, ¿no? Entonces, esos animales pues no están en peligro de extinción, pero por ejemplo, la ardilla voladora yo nunca, pues no creo que haya criaderos así tan fáciles de ardillas voladoras, ¿no? O de otros, uh-huh, animales también como, no sé, la ardilla coreana, o animales como un poco más exóticos que a la gente, pues se les hace bonitos y dicen, ay, qué padre, yo quiero un animal de esos, ¿no? No es tan fácil.
Claro. Y pues hablando un poco más acerca de los cuidados que tienen que tener, por ejemplo, hablando de los domésticos, de como el tipo hámster o el gerbo incluso también, pues tenemos algunas medidas en cuanto a la jaula o el medio donde lo vas a tener mientras está en casa. Cuando está en cautiverio en jaulas, preferentemente deben de ser de plástico, de piso sólido, ya que las de metal tienen la desventaja de que pueden introducir las patas por los barrotes y sufrir traumatismos. Se les pueden atorar las patitas y después se vienen hinchazones que pues no son nada buenas para el animalito. No son propias las jaulas empleadas para los pájaros, eso también, ojo, o sea, no nada más porque tengas ahí la jaula vas a colocar a tu animal ahí, o sea, tienes que tener una jaula adecuada para el roedor. Tiene que tener una medida de 100 centímetros cuadrados de fondo y una altura de 18 centímetros. En el piso se va a colocar una viruta absorbente, libre de polvo, cernida, de ser posible estéril y siempre del mismo material. Hay que tener cuidado con las tiras de madera demasiado largas que se pueden enrollar en las patas y provocar daño tisular y necrosis. Las jaulas se ubican en un lugar fresco donde no haya humedad y donde no existan corrientes de aire. No debe de darles tampoco el sol directamente ni estar situada cerca de equipos electrodomésticos, ya que la temperatura adecuada oscila entre los 18 y los 24 grados centígrados y la humedad relativa debe ser entre el 50 y 60%. Los valores de la triada se presentan, bueno, se los puedo presentar como un indicador de temperatura corporal de 37 y 38 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 40 y 120 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca de 250 a 500 latidos por minuto. En los otros, bueno, ya otros indicadores ya serían como más especiales, como de glucosa, del volumen de la sangre para saber que está en condiciones, pues, adecuadas.
Claro. Bueno, pues, también hablemos un poquito más de la alimentación, ¿no? Uh-huh. Nosotros sabemos que los ratones son omnívoros y eso significa que pueden consumir cualquier tipo de alimento. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a una veterinaria, generalmente se nos van a llevar como croquetitas, igual que los perros, pero son croquetitas especiales para roedores. Perfecto. Pero eso no quiere decir que nada más se quede su alimentación así. Ellos también pueden comer alimentos secos y frescos, ¿no? Que nosotros les podemos dar diariamente y así brindarles una alimentación mucho más adecuada. Sí. Por ejemplo, las necesidades básicas para cumplir en un ratón sería pues carbohidratos, que principalmente los vamos a encontrar en semillas, en pan, en avena, que es el principal alimento de un roedor, ¿no? Constituye aproximadamente el 65 o el 70% de su comida. Otra parte importante de esta comida, de esta alimentación, sería la proteína. Esto lo podemos encontrar en alimento como huevo, queso, proteína de origen animal, que es muy importante, uh-huh, y esto va a constituir aproximadamente como el 20 o el 25%. y también les podemos dar comida fresca, que también es importante porque va a proporcionar vitaminas y minerales. Y esto va a variar de acuerdo al tipo de ratón o al tipo de roedor que estemos hablando, ¿no? Porque hay algunos que no comen, por ejemplo, algún tipo de fruta, etcétera. Entonces, claro, hay que ser específicos en eso.
Aclarando en esas, o sea, ahorita como el comentario que dices de lo que no pueden comer,
ajá,
sería, se encuentra el ajo, la cebolla, el chocolate y restos de comida que son, pues, destinados ahora sí que a nuestra propia alimentación. No les puedes dar eso. Eso causa irritación en su estómago, incluso a veces hasta la muerte del mismo daño que le estás generando dándole ese tipo de alimentos. Y como mencionaba, pues lo que sí, a lo mejor residuos que podrían comer sería de galletas, cereales, no sé, pan o fuentes de proteína, como ya lo habías mencionado, pero sí, entonces sí, ojo con eso.
Ojo con los alimentos que no se les pueden dar, ¿no? Pero lo que sí les puedes dar es, por ejemplo, esta verdura fresca, como es zanahoria, pepino, pimiento, calabaza, calabacín, brócoli, tomate, nabo, frutas, pero obviamente sin exceso. Es importante no solamente la cantidad o el tipo de alimento que le des, sino también la cantidad que le estás dando al animalito, ¿no? Porque luego los ratones, como tú dices, a veces no se sacían, ¿no?
Entonces, y se saturan todos los cachetitos, sí.
Y entonces pueden morir. Manzana, como frutas les puedes dar manzana, pera, plátano, fresas, frambuesas, moras, melón y sandía. Este es un ejemplo del tipo de alimentación que les das, pero como yo les había dicho al principio del programa, siempre es importante saber con qué animal voy a tratar, con qué animal voy a convivir, porque como hemos visto, pues hay algunos que pueden vivir hasta 6 años, ¿no?
Sí, así
entonces
es.
Pues lo más recomendable es ser lo más informados posible, ser responsables con nuestro animalito y tratarlos de la mejor manera, ¿no?
Sí, pues para evitar también un sufrimiento, o sea, ¿para qué tenerlo si no vas a saber cuidarlo bien? Encontramos también algunas enfermedades en estos animales que, bueno, por lo general yo creo que lo que yo he visto en lo personal más en casa son los gerbos o los hámsters o ratoncitos. Ya los otros sí son como más, a lo mejor sí tienen en cautiverio, pero pues de los más comunes digamos que son los hámster o los gerbos. Y se encuentran algunos tipos de enfermedades que estos tienen. Y las más frecuentes principalmente son la micosis y las sarnas que les dan. El tratamiento, obviamente hay tratamientos para estas enfermedades, no lo vas a tirar, no lo vas a matar,
claro.
Sí. En la micosis se recomienda la aplicación de cremas tópicas como nistatina una o dos veces al día durante 2 a 4 semanas. Y para las sarnas, la demodectina sarcóptica o notoedrica. Se puede emplear por vía tópica de 0.02 a 0.04 mililitros de Ibomec animal, que es la semana en 2 tratamientos. Y en ambos casos se debe de revisar las condiciones de manejo, el lugar donde están ubicados, priorizando lugares cálidos, sin corrientes de aire, y se suplementan también vitaminas, especialmente la A y la E. Y pues también se pueden infectar con pulgas y piojos, para lo cual se le aplican insecticidas y siempre con la precaución de que no se ingieran o entren en contacto con sus ojos. Entonces, pues ahí, si tienen un animalito de estos, pues llévenlo al veterinario también, no, nada más porque lo escuchen en radio, se lo vayan a poner.
Sí, no, siempre con un veterinario, con una persona experto, que sea experta en el tema. Entonces, bueno, o sea, yo creo que antes las personas que ya tienen pues estos roedores, pues a lo mejor sería padre que nos hablaran y nos pudieran
dar su punto
de vista, su experiencia con ellos. Pero bueno, si no tienen un roedor, pues la primera pregunta que se pueden hacer es, ¿qué roedor es el más adecuado para nosotros, no? Porque como hemos visto, hay muchísimos tipos de roedores que podemos tener en la casa. Y bueno, y pues para a la hora de elegir esta mascota, es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primera pregunta que podemos hacernos es, ¿cuánto tiempo dispongo para dedicarle al animal, no? Porque pues muchas veces ni tiempo tenemos y solamente porque nos gustó el animalito, órale, ¿no?
O por capricho los niños,
ajá,
que también
quiero un ratoncito y no, la verdad es que luego no lo pelas, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que son importantes estas preguntas. Segunda pregunta es, ¿cuánto espacio podría ofrecerle para su alojamiento, no? Vemos que hay algunos animales que necesitan más alojamiento que otras. O vamos a ver que hay otros animales que disponen de mucho más actividad que otras. Entonces, por lo tanto, su casa debe ser un poquito más grande, ¿no? La tercera pregunta es, ¿cuánto dinero puedo gastar en mantenerlo? Hemos visto que hay algunos roedores que son mucho más caros de tener y hay otros más baratos. Entonces, esa pregunta también puede influir en el tipo de roedor que queremos, ¿no? Otra es, ¿cuántas personas pueden colaborar en sus cuidados tanto de forma habitual como puntual? Esto quiere decir que si nosotros estamos en una familia, pues no solamente, o sea, incluir a otros miembros de la familia para que puedan cuidar al ratón o al roedor, ¿no? Y la última pregunta que podemos hacernos es, ¿qué conocimientos tengo acerca de sus cuidados o cuánto estoy dispuesto a investigar? Sí, como te había dicho al principio, pues es importante investigar sobre qué tipo de roedor voy a tener, qué cuidados tiene, qué necesito para poder tenerlo en un espacio adecuado para él.
Para él,
¿no?
Claro.
Bueno, pues yo creo que con esto, como tú habías mencionado, pues los animales como más accesibles para tener, más fáciles, más baratos, y que la mayoría de la gente tiene son, pues los hámsters, que todo el mundo tiene. Los ratones, ¿no? Que también es una especie que es ya muy manejada por todo el mundo, no hay tanta dificultad. Sí. Las ratas, ¿no? Que son...
Incluso, era lo que te iba a decir, incluso vi unos documentales, más bien como que videos que se están haciendo virales, donde ya personas traen a su rata y están, pues, muy curiosidad. Sí, pero realmente sí están por ahí muy bonitas, o sea, se ven bonitas. Yo no tendría una rata.
No, y además las ratas, lo más padre de las ratas es que son animales súper inteligentes.
Sí.
Que pueden aprender muchísimos trucos y que puedes hacer con ellas un chorro de cosas, no solamente pues dejarlas allá las ratas,
sí, como,
en una jaulita,
como,
¿no?
Los hámster, que esos sí son más visuales, más de tenerlos
ahí
y acariciar un ratito y dejarlo.
Y dejarlo, ¿no? Las ratas sí puedes interactuar con ellas, son animales muy sociables.
Que
y además
como un perro, o sea,
que, de verdad, que les gusta estar con la gente. Yo he visto ratas que tienen una interacción con la gente asombrosa. Uh-huh. ¿No? Que si, por ejemplo, se esconde el dueño y la ratita va a buscarla,
¿verdad?
Están
hermosísimas. Sí, claro. Son muy curiosos. En los videos se ve, no, o sea, ahora sí que toda la domesticación que conlleva esto, dices, no, bueno.
Entonces, por ejemplo, si voy a querer tener una rata, pues hay que dedicarle tiempo. Uh-huh. Y pues puedes llegar a tener una interacción tan grande con ella como un perro, ¿no?
Sí.
Son inteligentes, aprenden trucos, aprenden a tener una conexión con el humano y, pues es muy interesante poder tenerlas, ¿no? Y bueno, ya hay animales que son mucho más complicados, como por ejemplo los gerbos, ¿no? Los gerbos ya son animales más complicaditos de tener, ¿no? Entonces, y por ejemplo, las cobayas también son animales que no son tan populares, ¿no? En casas. Las chinchillas, ¿no? Que son más delicados que todos los anteriores que les he mencionado. Y las últimas, las ardillas, son animales que no deben de tener como animal, como un roedor, como llegar, o sea, como soy inexperto, voy a querer una ardilla, ¿no?
Y ya tenerla, no.
No, es mejor tener otros roedores antes, como los que acabo de mencionar. Y sí, la ardilla es para una persona más experta en el tema, ¿no?
No, y aparte también, pues, siempre recalcando ya que sepa los cuidados que se le va a dar. O sea, porque aparte las ardillas pueden llegar a ser incluso agresivas.
Sí,
o sea, pueden llegar a ser agresivas porque pues obviamente no están acostumbradas, no es su medio. Entonces, pues obviamente sí deben de tener cuidado con eso. No es como, sí hay muchos videos en internet donde se encuentran ardillitas bebés y las cuidan y ya son como parte de la familia, ¿no? Pero no todo es oro.
Sobre,
o sea, no todo
cierto,
lo que brilla es oro.
Exactamente, no hay animales que son agresivos,
sí,
como tú lo dices. Entonces,
exacto,
por eso hay que tener más, ser una persona como más
consciente
y que sepa más sobre el tema y sepa cómo tratarlas. Pues bueno, ¿qué te parece si hacemos un corte?
Vamos
y regresamos en unos minutos.
Perfecto.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
Thank you.
Bueno, esta tarde tenemos en la línea a la médica veterinaria Karina Villalpando, colaboradora con la Asociación de Gatos para Todos, y nos contará sobre los nuevos proyectos de Gatos para Todos. Hola Karina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
También muy bien, gracias.
Qué bueno. Ay, yo tengo mis animalitos.
Sí, ya los escuchamos.
Hablan ellos también.
Me parece perfecto. Oye, pues, ¿nos podrías platicar un poco sobre los nuevos proyectos que tienes?
Y mira, pues ya la semana que entra comenzamos con el proyecto de concientización en escuelas. Es un proyectito que se estaba haciendo desde tiempo atrás, solamente por cuestiones de tiempo, de los mismos voluntarios o mío, pues no se había podido continuar. Pero pues ya comenzamos, esperando que nos vaya bien. Traemos una nueva dinámica de enseñanza, en lo que nos apoyan sobre todo educadoras y licenciados en educación.
Oye, pero es que eso me parece muy interesante, porque la educación desde el colegio, o sea, desde chiquitos aprenden eso, ¿no?
Así es. Y sobre todo ellos son nuestros mejores aliados, los niños, en los que podemos reeducar a los papás. Ese es el objetivo de estas pláticas.
No, me parece muy interesante. ¿Y los va a dar así alguna persona especial o ustedes van a ser las que van a dar la plática?
Nosotros somos los que vamos a estar impartiendo la plática. Principalmente, bueno, pues vamos a estar hablando de lo que es la asociación y lo que hacemos, de nuestro trabajo. Y vamos a hablarles a los niños sobre los mitos y realidades de lo que son los gatitos.
Claro.
Hacemos dinámicas de grupo, de integración y de juego, sobre todo con los pequeñitos de preescolar o de las secciones más, de edades más bajas de primaria. Hacemos canciones, les damos material para que puedan dibujar o hacer ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, manualidades. Manualidades, referente con los gatitos.
Muy interesante, me parece que bueno que estás haciendo este proyecto, porque yo creo que es a donde se debe de atacar el problema.
Sí, ¿no? ese es nuestro foco rojo realmente, porque
exactamente.
Si empezamos a enseñar a los niños desde chiquitos a cuidar el medio ambiente, la naturaleza, pues esto va a ir cambiando.
Exacto, y además... En esa edad son mucho más receptivos ellos, entonces ya la gente grande ya no es tan receptiva, ya tiene muchas ideas que a lo mejor es mucho más difícil cambiarlas. En cambio, cuando están chiquitos, pues todos son súper permeables, ¿no? Y son más receptivos y son más abiertos.
Sí, así es. Hace años, cuando empezamos con esto, pues nos llevamos la sorpresa de que los niños seguían recordando esa plática. En esa época traíamos... Bueno, todavía vamos a traer a nuestra mascota que se llama Steve. Es un perro.
¡Ay, qué
bonito!
Es
más fácil a veces trabajar con perros, más porque los niños no les tienen tanta leche como los gatitos.
Claro.
Pero todavía me encuentro a niños que a lo mejor en esa época tenían 10, 12 años, ahorita ya han de tener unos 16, 18 años, y se acuerdan de mí. Yo no, ¿verdad? Porque fueron tantos niños que claro. Conocimos, pero ellos sí... O ven al perrito y, ¡ay, ese es el perro que nos visitó en esa escuela! Que no sé qué, entonces, pues sí. Es
ay,
muy
padre.
Grato.
Sí, súper grato.
Son los niños que se integran en actividades ecológicas o de cuidado ambiental o de animales.
Sí, claro, que ahorita necesitamos tanto de esos niños. Oye, pues ojalá que este proyecto te salga súper bien. Seguro te va a salir...
Gracias.
Muy positivo, con resultados muy positivos, y pues ojalá que se pueda extender a otros lugares como por ejemplo Lagos, ¿no?
Sí, pues fíjese que el día de ayer anduve por su tierra, es una cuestión familiar, pero vas a ver ojalá podamos ir allá con ustedes a trabajar algo, un fin de semana, si ustedes quieran, pero ahí andamos.
Ah, pues sí, muchas gracias. Oye, ¿y qué nos cuentas de tu asociación?
Pues bueno, seguimos trabajando con lo que son las adopciones. Tenemos nuestros eventos de adopción en diferentes plazas aquí en Aguascalientes. Pues seguimos pidiéndole apoyo a la gente para que nos ayude a recaudar sobre todo croquetitas, que es lo que
más necesitas.
Lo que más se necesita ahorita, que estamos un poquito bajos, pero pues ahora sí que cualquier donativo, 1, 2, 3 kilos son bienvenidos.
Oye, y por ejemplo, las adopciones, ¿han aumentado o disminuido, pues, se mantiene constante o cómo?
No, fíjate que sí bajó, ya ven que fue la feria de San Marcos.
Sí.
Y siempre, tanto en cuestión de economía, en los mismos comercios de Aguascalientes disminuye. Y pues, okay, obviamente, a nuestra asociación se le tocó, no tuvimos ninguna adopción en abril, en marzo también estuvo muy, muy baja, mayo pues se recupera obviamente de no tener nada, allá tener cuando menos unas 6, ya.
Ah, bueno,
ya
eso es un buen número.
Nos vamos librando, sí, sí, pero pues sí, a diferencia de los meses pasados que teníamos en promedio 12, pues sí, nos causó un poco de inquietudes porque no tenemos los recursos, obviamente, entonces el estar hasta uno aportando en cuestión económica para que no les falte nada a los gatitos,
claro,
pues hasta en eso se nos merma un poco.
No, sí, no debe de ser una cuestión difícil. Entonces, ¿esto fue provocado por la feria?
Generalmente, la gente sale de vacaciones, nuestras vacaciones son muy diferentes a los otros estados del país. Siempre es Semana Santa y luego es la feria, entonces como quien dice son 3 semanas de vacaciones y eso nos afecta muchísimo porque pues, la gente se va o simplemente quiere gastar en descansar
y no tener un gato, ¿no?
Exactamente. Entonces pues sí, en ese aspecto nos pega bastante, pero bueno, le seguimos echando ganas y eso es lo importante.
Oye, ¿y sigues teniendo la misma cantidad de gatos o ha aumentado?
Sí, no, pues ahorita, por lo mismo de que hubo muy poquitas adopciones, seguimos con 37 gatitos. Entran más de los que salen.
Claro,
Y pues bueno, es que es el promedio que nosotros tratamos de tener, 47, 50 gatos.
Son bastantes, ¿no?
Pues sí, 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 sí. Pero pues si no, de otra manera no podemos apoyar.
Claro. Entonces, bueno, pues a la gente hay que recordarle que tú tienes una asociación para gatos que pueden, si necesitan un gato, quieren un gato, pues es lo más padre sería adoptarlos, ¿no?
Así es, sí, es mejor adoptar que comprar.
Oye, y alguien que te está escuchando en la radio y tenga ganas de adoptar un animal, todo eso, ¿dónde se podría comunicar contigo?
Claro que sí, mira, pueden comunicarse a nuestro número de teléfono, que es el 449-259-4896, y también pueden encontrarnos en Facebook como Gatos para Todos, en Instagram, en Twitter, hasta en YouTube.
Ah, perfecto. Oye, ¿y ahí están las fotos de los gatitos, por si alguien se anima?
Tenemos, sí, también tenemos lo que son nuestros cartelitos. Pues a veces lo ideal es venir al refugio para que conozcan a todos los que, claro, tenemos disponibles, porque generalmente pues por la foto no se ve el carácter del gatito,
sí, pero no,
pues,
lo más
dan una idea, claro, de cómo son.
¿Y tienes algún horario, o sea, para llegar a Gatos para Todos y poder para poder conocerlos?
Sí, claro que sí, los horarios de atención de la asociación son de 5 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 12 a 3 de la tarde.
Bueno, pues perfecto, Karina. Yo creo que con esta información pues ya queda el público como muy informado para saber dónde encontrarte y pues poder a lo mejor hacer una cita y poder conocer los animalitos, ¿verdad?
Así es, claro que sí. Cuando gusten, también ustedes son bienvenidas, chicas.
Muchas gracias. Y bueno, pues recordarles a todos que pues lo que necesitas son croquetas, ¿verdad?
Sí, ojalá nos puedan apoyar las personas que nos escuchan. También pueden hacer donativos económicos, en la página de Facebook pueden encontrar los datos para que hagan depósitos si así lo desean, si están lejos de Aguascalientes, y nos van a apoyar muchísimo.
Bueno, pues mil gracias, Karina, gracias otra vez de nuevo, ojalá te podamos ver la siguiente semana.
Ojalá,
y bueno,
que sí, chicas.
Ojalá tengamos un próximo encuentro, muchas gracias.
Andrés, que les vea muy bien, saludos.
Hasta luego.
Estamos de regreso aquí en su informativo animal de 400 voces. Les vamos a recordar los teléfonos en cabina nuevamente, que es el 43-14-13 y la alada sin costo 01-800-701-2119. Nos vamos una pequeña pausa y volvemos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Y bueno, pues estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Humane Society en México. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras?
Bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
También
buenas
muy tardes. Bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues quiero platicarles, no sé si se supieron por ahí en las noticias en los días recientes, salió una noticia, fíjate que estoy teniendo mucha, me escucho yo. Muy fuerte.
Yo también me escucho muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Sí, ajá, sí, como mucha retroalimentación. Bueno, que no sé si tuve la oportunidad de escuchar noticias por ahí, que finalmente, al parecer, todavía no hay una confirmación oficial de esto, ¿no? Pero al parecer el gobierno chino aceptó ya no, llevar a cabo, ya no utilizar el festival este de Yulin, donde se sacrificaban más de, que hasta 15,000 perros. Para consumo humano. Es una noticia, bueno, que se recibió con mucho entusiasmo, por ejemplo, las oficinas de HSI de Europa y de Asia. Uh-huh. y bueno, donde nos habla de la importancia que está teniendo este tipo de acciones, ¿no? Este festival de Yulin, que se realizaba desde 2010 en esa provincia de China, pues consistía en sacrificar a los perros para consumo posterior. El problema no era quizás tanto, porque mucha gente argumenta que, bueno, pues es una tradición, es una costumbre de algunas personas chinas. Hay que ver que, pues, al final de cuentas no es una tradición como tal, porque tiene apenas 7 años realizándose, o tenía 7 años realizando esta tradición, uh-huh, o esta festividad. Las condiciones no eran las adecuadas, y también pues ya está comprobado que la mayoría de la gente en China pues no consume carne de perro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gran paso. Sin duda, pues está trabajando para lograr más y más temas de bienestar animal en todo el mundo. Se trató de contactar por ahí algunos medios que estaban de contactar a las autoridades locales, por ejemplo, la agencia de noticias EFE, pero bueno, el gobierno chino se negó a confirmar todavía la previsión, uh-huh, pero bueno, pues se está rumorando que lo más probable es que sí sea verídica esta información.
Bueno, yo por lo menos sí lo he escuchado en varios medios informativos, ¿eh?
Sí, el asunto es que todavía como tal el gobierno no ha dado una postura oficial,
okay,
aunque sí se está pues hablando ya de manera más formal que al parecer sí es un hecho, ¿no? Esto. Entonces, bueno, pues son pasos importantes, insisto. La verdad es que sí es una festividad que implica mucha crueldad, mucha tortura en contra de los perros. Muchos de los perros que se consumían eran perros secuestrados, perros robados, que los mismos productores o los mismos criaderos de estos perros pues tenían de manera ilegal, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh, pues sin duda es un paso importante, creo que es una buena noticia. Hay que esperar a la confirmación oficial de las autoridades, pero bueno, creo que es una buena noticia y que pues que da ánimos, ¿no?, para seguir trabajando en el tema y que nos impulsa para buscar erradicar otro tipo de actividades crueles en contra de los, no nada más de los perros, sino de los animales en general. Uh-huh.
Sí, pues sí, la verdad es una noticia excelente y y la verdad, como tú dices, es súper cruel porque desde que los transportan, la forma en que los transportan es, o sea, yo los veo y digo, madre mía, ¿no? En unas cajitas, en unas jaulas chiquititas, y en esas jaulas meten a millones de perros, o sea, no caben, ¿no?
Sí, ese es uno de los principales problemas de esta cruel festividad, ¿no? Que el método de transportar los perros, el método de crianza, quienes tengan o tienen esta actividad como tal de crianza de perros. Entonces, pues sí, es una de las actividades que que más se reprocha a nivel internacional y que pues buscaba la mayoría de las organizaciones pues erradicar en algún punto, ¿no? Justo también en por ejemplo tenemos otro lugar donde también hay consumo de perros, pero que bueno, al final de cuentas también está prohibido, ahí sí de manera legal, que es Corea. Justo partió un equipo de Human Society el día de ayer a Corea para rescatar de una granja 14 perros más para que iban a ser destinados a consumo. Pues bueno, ya tendrán una oportunidad de encontrar un hogar en alguna parte de Estados Unidos o Canadá.
O sea que los van a poner en adopción.
Sí, estos perros que se rescatan de las granjas en Corea o se rescatan de los camiones en China, se trasladan en su gran mayoría a Estados Unidos y son puestos en adopción en distintas organizaciones locales de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Entonces, pues sí es un trabajo intenso. En Corea, por ejemplo, se le ofrecen alternativas humanitarias a los criaderos de estos perros de consumo, como son, pues ahora en vez de que críen perros para consumo, se les ofrece o se les dan alternativas que es plantíos de hortalizas o plantíos de algún otro tipo de productos que pueden ellos comercializar y que no implican crueldad animal.
Claro, sí, porque, sí, la verdad es una buena noticia. Yo cuando veía esas fotos, hasta se me oprimía el corazón horrible, yo decía, pobres animales.
Sí.
Pero bueno, esto yo creo que también no solamente ocurre con los perros, sino también con los animales que consumimos, ¿no? Muchos también sufren muchísimo, desde el traslado, se estresan, ¿no? Los puerquitos van también en jaulas chiquititas no, y van...
Y la manera en que los matan, o sea, también es muy cruel.
Sí.
Claro. Sí, son actividades, pues, crueles. Al final de cuentas, bueno, los perros generan mayor... bueno, en la gente normalmente reacciona más para defender a los perros porque
sí.
Son animales
sí,
porque tenemos más empatía.
Y pero además pues, no estamos... Consumo, perdón.
Sí, desde que los animales de consumo pues están destinados en las mismas condiciones. Hay que recordar que aquí en nuestro país quedó ya ahorita detenida o congelada de alguna manera una iniciativa propuesta por distintas organizaciones para modificar las condiciones de traslado y de matanza de los animales de producción, ¿no? De consumo. Entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente de cómo va avanzando esta iniciativa para el próximo mes de septiembre y, por lo tanto, pues ver qué cambios hubiera en la legislación.
Entonces, en septiembre se resuelve esta iniciativa del cambio de traslado y todo eso de...
Sí, quedó detenida, si no me recuerdo, por ahí en el Senado, en alguna de las comisiones, y están pues en revisión hasta que inicie el nuevo periodo de sesión. Será votada probablemente, bueno, se espera que en septiembre, ¿no? Esta es una iniciativa que está trabajando Mercy for Animals, pero bueno, pues que al final de cuentas está por ahí sin avanzar mucho.
No, y además, pues también no solo es positivo para el animal, hay que pensar en eso, sino que también es positivo para las personas que consumen esa carne. Porque claro, hay que pensar bien que un animal que está estresado va a liberar una cantidad grande de toxinas. Entonces, sí, la carne, pues, no es tan buena como un animal que muere sin tanto estrés, ¿no?
Claro, generalmente estos animales son los que provocan la mayor cantidad de enfermedades para nosotros como consumidores finales, ¿no? Entonces, pues sí, tiene repercusiones en nosotros. Hay que analizar a detalle todas las iniciativas, ver cuál es la más conveniente o qué reformas requiere. Pero bueno, pues es importante que existan en el Senado porque pues ya hablan de una importancia del tema del estado animal en todos los aspectos, ¿no?
Pues así es. Pues muchísimas gracias por tu intervención, Felipe. ¿Algún comentario para concluir la participación?
No, pues gracias a ustedes por llamar esta semana y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerden visitar el sitio de hsi.org. donde tendremos pues información y noticias de estos perros que se están rescatando en unas horas más allí en Corea.
Muchas gracias, por comunicarte y darnos esta información tan tan valiosa.
A ustedes, gracias.
Hasta luego. Hey, rock, the corner, come on, secret. Pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este su programa 400 Voces Informativo Animal. Si tienen alguna duda, comentario, ya saben los teléfonos en cabina, que es el 43 14 13. Y pues ya hemos llegado al final de este capítulo. Me despido de ustedes, yo soy Ariadna Muñoz, agradezco en cabina a la ingeniera Bertita Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a mi colaboradora Fernanda Higareda y a nuestra productora que es Natalia Antuñano, y a ustedes queridos radioescuchas por sintonizarnos una vez más en su programa 400 Voces.
Cuatrocientas Voces, Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.